Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
¿Cómo ignorar el carácter político que hay potencialmente en cualquier asamblea? La reunión de los cualquiera que toman la palabra y deciden por sí, dándose sus propias reglas, es sin dudas un germen de lo político. A tal punto que en la historia mundial reciente, el momento asambleario estuvo involucrado en la mayoría de las revueltas de los pueblos.
Pero no todo es color de rosa. En un hecho asambleario encontramos, como en cualquier hecho político, límites, variaciones, incertidumbres y, por qué no, también grandes errores y malas decisiones.
Inmediatamente notamos que hay cuestiones de forma que caracterizan a las asambleas populares que no estarían presentes en otras instancias asamblearias, ya sea en sindicatos, centros de estudiantes o el mismo Congreso de la Nación, que es la Asamblea de los Representantes.
Las asambleas populares no se ven necesariamente constreñidas por un armazón legal de hierro que organiza sus funcionamientos, sino que abren la posibilidad de pensar hacer sus propias formas en función de necesidades concretas y objetivos particulares en situaciones diversas.
Ahora bien, el considerar la forma por encima del contenido, o al menos al margen del contenido del contexto particular de cada asamblea, nos puede llevar a un problema donde la formalidad obstruye la emergencia de nuevas posibilidades.
La asamblea no es solo la toma de la palabra, sino la articulación conjunta de un nuevo enunciado y acto político. Además de producir el cambio subjetivo, que es notorio en quienes han atravesado largos procesos asamblearios, se plantea el problema de la eficacia política a la hora de interpelar al otro poder, con sus policías, sus fiscales, sus punteros, sus periodistas, sus diputados y toda su maquinaria discursiva y legal.
Aquí es donde encontramos uno de los puntos de detención de muchos procesos asamblearios. ¿Cómo trasladar la potencia de las decisiones a incidir en el afuera? ¿Cómo lograr la capacidad de modificar la situación en la que se encuentra localizada? ¿Cómo evitar que la pureza de las formas licúe los contenidos sin por eso renunciar a la libre e igualitaria circulación de la palabra?
Creemos que estas no son cuestiones generales que puedan tener una solución mágica para todos los casos, sino que involucran también el plano de la creatividad a la hora de elegir estrategias creativas y sostener su funcionamiento en ideas nuevas y propósitos que excedan el marco local donde la asamblea surge o se convoca, así como sus objetivos y necesidades inmediatas.
Por eso, hoy queremos poner a consideración estos problemas, explorar las potencias y los límites de lo asambleario y, tal vez, dejar alguna idea que tuerza el punto de vista, condense y ayude a pensar estas inquietudes desde sus posibles causas y abrir así el campo para nuevas consecuencias políticas.
Después de la deriva.
Con mucha gente escuché varias veces que hay un clima de mierda, y es verdad. Cuando pasamos por la Rosada hay olor a mierda, cuando vamos al Congreso hay olor a mierda, cuando pasamos por los bancos hay olor a mierda, en las gobernaciones, en el FMI hay olor a mierda, en todos lados. Pero yo creo que el tema no pasa porque el olor a mierda venga porque sean toda una manga de soretes. Yo creo que el olor a mierda viene porque están cagados en las patas, compañeros, porque estamos viendo día a día cómo va creciendo la unidad de los que están peleando, cómo va creciendo el grado de combatividad de los que estamos en la calle, y cómo ellos ya se dan cuenta que se tienen que ir, y se van a ir, y los vamos a echar, y no van a volver.
Buenas noches, son las 10 minutos pasaron desde la medianoche, estamos en el décimo programa, hay que jugarle al 10 hoy, en el décimo programa de Después de la Deriva, empezando este programa sobre asambleas. Muy buenas noches, Sebastián Cambur, que es quien me acompaña. Mi nombre es Sergio Arbolella y tenemos dos invitados, dos compañeros de la Asamblea de Villa Urquiza, Agus y Miki. Buenas noches a ambos.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Escuchábamos por ahí, para empezar a ponerle un poco de tuco esta noche, después de la editorial que armamos colectivamente, quienes integramos Después de la Deriva, unos audios bien interesantes de un documental de 2004 de los compañeros del grupo de cine insurgente, Ocupar y Resistir. Y bueno, fue un buen aperitivo para abrir esta noche.
Bien, buenas noches a todos. Sí, un lindo audio de un buen documental que narra las experiencias asamblearias que nacieron al calor del 2001 y que aparentemente nosotros decidimos tomar, no casualmente, digamos, como un ejemplo para traer a las asambleas de hoy y al concepto de asamblea, que es lo que nos dispara y lo que también hizo que convoquemos a estos dos compañeros. Agustín, buenas noches, Miki. Bueno, aquí están, son dos compañeros de la asamblea de Villurquiza. No sé si se quieren presentar ustedes.
Bueno, buenas noches. Primero, bueno, gracias por invitarnos. Yo soy Agus. Milito en la asamblea de Villurquiza hace más o menos dos años y pico. Empecé como un tallerista más, dando un taller de guitarra. Después me empecé a meter en lo que yo considero que es la política del espacio. Y bueno, acá estoy.
Miki.
Yo soy Miki. Llegué en febrero a Buenos Aires. Soy de Barcelona, supongo que se nota en mi voz. Entré en febrero a la asamblea de Villurquiza. He estado participando en el movimiento asambleario también en Barcelona. Y cuando vine acá, sin dudarlo en un momento, busqué algún lugar cerca de donde estoy viviendo para participar de una asamblea.
Bien, excelente. Bueno, hay una pregunta quizás que puede ser la disparadora de esta noche, que nos surgió también en las discusiones colectivas que conformaron la producción de este programa, que es si existe o si podría existir una praxis política emancipativa, digamos, lo que nosotros consideramos una buena política. Uh-huh. Si pudiera existir sin la existencia de una asamblea, digamos, si esa política se puede hallar sin que exista la asamblea.
Para mí, la asamblea, para mí en estos momentos actuales, para mí la asamblea es imprescindible para tener una emancipación real, si la podemos llamar así, de la gente que habitamos las ciudades, los pueblos, ¿no? Para mí la asamblea es básica para poder decidir sobre tu propia vida.
Agus.
Sí, yo coincido. Creo que si un grupo de personas, como para ponerlo así, como en rasgos bien así simples, se reúnen para decidir sobre algo, ¿cómo lo van a hacer si no se reúnen en algún espacio que tenga ese objetivo, ¿no? Y bueno, para mí es esta herramienta que es la asamblea sirve para eso, así que en cierto punto es sí, no veo una praxis política así emancipatoria sin la asamblea, personalmente, ¿no?
Hablábamos malamente con Juan, que está allí junto a también a Juan, ahí coordinando un poco el aire y el estudio, que por ahí malamente alguien podría pensar que una reunión de consorcio también es una asamblea, digamos. Y no parece muy destinada a cambiar el mundo.
Sí. Es un punto bastante como... No sé exactamente cómo son todas las reuniones de consorcio, ¿no? Pero... supongo que en cierto sentido puede generarse un espacio asambleario que no tenga como fin político, bueno, eso, generar políticas emancipatorias, supongo.
Sí, totalmente. Yo creo que, pensando en qué es una asamblea, ¿no? Yo creo que es una herramienta. Entonces, esa herramienta se puede usar para el fin que esas personas reunidas quieran, ¿no? Entonces puede ser una escalera de vecinos, como puede ser un grupo con un fin emancipatorio, ¿no? Entonces, al ser una herramienta, puede ser utilizada para muchos fines.
Bien.
En el caso de la asamblea que ustedes militan y participan, algunas preguntas que nos hacíamos que son como generales, pero que está bueno ir de esto de lo general a lo particular. Nos preguntábamos si hay una idea concreta de cómo la Asamblea encarna de algún modo ese poder popular, ese poder colectivo, y si funciona esta idea de la de ese poder colectivo en lugar de la representación, de delegar y que alguien se encargue de hacer determinadas cosas.
Y bueno, yo creo que por un lado, en cierto sentido, funciona porque como que plantea una lógica diferente para las personas que están reuniéndose, pero al mismo tiempo es muy común que salgamos intentando salir de esa lógica, sigamos reproduciendo como esa misma lógica, ¿no? Entonces, en cierto sentido, si no se problematiza eso mismo dentro del espacio asambleario, termina no teniendo, no cumpliendo con su objetivo, creo
yo. Sí, o sea, yo creo que en el momento que cada persona puede utilizar su voz para expresar lo que siente, lo que cree, en ese momento para mí es poder popular, ¿no? En el momento que otra persona toma la voz de un colectivo, de un grupo, para mí deja de ser poder popular. Entonces yo creo que en concreto en la ASA de Villaurquiza, ¿no?, intentamos dar voz. Y como dijo Agus, pues también nos atraviesan muchas otras características que por ahí también dificultan el hecho de dar voz a todas las personas, ¿no? Pero sí que hay básicamente ese principio de intentar dar voz a todo el mundo que participa en la asamblea, ¿no?
Bien. Había aparecido una pregunta también en esta preproducción que hace un ratito conversábamos, que es, ¿a quién interpela una asamblea? ¿Ustedes les resuena eso, digamos?
A mí particularmente, algo que me parece interesante de estos espacios es que, por un lado, las personas que se ven interpeladas son las personas mismas que integran ese espacio. Y luego, si desde ese grupo de personas hay una intención de interpelar a alguien más puntualmente, se va a dar la posibilidad, pero digamos que inicialmente me parece que interpela a esas mismas personas.
Sí, totalmente con mi compañero, sí.
Sí, ahí aparece como esta cosa bastante mágica de la subjetividad, ¿no? Que suponemos que las cosas son de determinada manera hasta que vemos que las podemos hacer de otro modo, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, no sé, para mí, el hecho de reunirse en asamblea es el hecho de ver que podemos recuperar el hecho de ser comunidad, ¿no? De intentar salir de ese individualismo imperante que caracteriza nuestras sociedades actuales o sociedades modernas, para decirlo de un modo, ¿no? Y volver a recuperar ese hecho de hacer algo, construir algo colectivamente como grupo. Es en nosotros que yo creo que ha ido perdiendo fuerza, ¿no? O que habría que recuperar.
Bien. Y también nos preguntábamos si la asamblea, ustedes piensan, digamos, nace a partir de una necesidad o puede nacer a partir de un objetivo, digamos, sin una necesidad que la atraviese y la convoque.
O sea, yo creo que se pueden dar las dos y pueden dialogar los dos hechos. Yo creo que en sí, como dije, la asamblea es una herramienta que responde a una necesidad de dar voz a las personas que integran la asamblea, pero también hacia un objetivo, ¿no? Es decir, nos reunimos colectivamente ¿para qué? Para dar respuesta a una necesidad, la que sea, pero también en ese momento estamos respondiendo a necesidades de quiero dar mi voz. O sea, igual en mi vida he dado mi voz en algunas decisiones que se han tomado en despachos o que han tomado otras personas reuniéndose en mi nombre o en mi voz, ¿no?
Y yo, sinceramente, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, creo que el inicio generalmente parte de una necesidad, ¿no? Después creo que se van a ir generando esos objetivos justamente en función de las necesidades de esas personas, y después encontrar un objetivo común también forma parte de ese espacio asambleario.
Claro, pensábamos en esta tensión de manera muy muy concreta, que ustedes lo vivencian también o lo han vivenciado a través de la historia de esta asamblea, que es una asamblea hija de la revuelta del 2001. digo esto, ¿no? Hay que defender un espacio verde, digamos, una plaza, o impedir que ahí se haga cualquier otra cosa. Hay como varios mecanismos posibles, ¿no? Una es, nos juntamos y hacemos una movilización a la legislatura para
o
que
juntamos firmas.
O juntamos firmas, o la otra es ir al hecho, al acto, poner en acto esa idea y decir, no, bueno, la plaza la sostenemos si tenemos esa fuerza, esa voluntad, esas voces, esos cuerpos, la sostenemos sin estar pidiéndole permiso al poder, al gobierno de turno, ¿no?
Sí, para mí totalmente. O sea, para mí, en el momento que te ves como sujeto, que puedes realizar un cambio en tu realidad, para mí es en esa que te reúnes y vos decides tú mismo, junto con otros compañeros, compañeras, reunirte para cambiar algo y no utilizar el gobierno, el Estado, para que dé un cambio en la realidad, ¿no? Es decir, voy a actuar yo mismo por mí mismo, con mis propias decisiones en un colectivo, ¿no? Para mí ese es el cambio.
Sí, en el caso de Villurquiza, bueno, surge justamente en función de esto, o sea, de la necesidad de que un predio que iba a ser parte del estacionamiento de un hipermercado como es Coto, mantenerlo como un espacio público y, bueno, construir una plaza ahí.
Y digamos, es muy complicado en estos años donde de la efervescencia aquella de 2001 han ido pasando un montón de acontecimientos, no voy a usar la palabra acontecimientos, no. Me van a retar, un montón de sucesos políticos y acomodamientos y recuperación de cierta fe en el sistema, digamos. Es muy complicado explicarle al vecino, al compañero, al que pasa por ahí, que en realidad esa interpelación es desde adentro hacia afuera y que no tenés que ir a buscar al concejal, al legislador, al intendente,
sí.
Digamos.
Sí, bueno, es una de las cosas más complicadas. O sea, creo que una de las cosas que fueron ocasionando que estos espacios fueran desapareciendo es justamente esto, ¿no? Como que la gente empezó a verse más cómoda dentro de los espacios verticalistas y justamente saliendo de estos lugares que requerían ponerle el cuerpo, pensarlos, verse con las otras personas, pensarlo de manera comunitaria. Y actualmente, si vos le hablas a la mayoría de los vecinos de la zona, y te va a pasar esto, que no creen en estos espacios, no lo ven como un lugar donde se puede ir a hacer política.
Surge acá, lo primero que me trae a la cabeza lo que dice Agustín es que nos vuelve a aparecer en las charlas, así como cotidianamente nos aparece en las charlas fuera del aire, cómo peleamos contra este sistema que permanentemente nos invita a la comodidad, ¿no? O sea, acá aparece la idea de la comodidad,
sí, total.
Que termina prevaleciendo, digamos, y también aparece la delegación o no delegación, digamos, como instancia de decisión individual y colectiva. Ahí también había algo que habíamos conversado y que está relacionado con esto, que es, Sergio les preguntaba si cuesta mucho esto, sacar a estos vecinos, esta gente que transita el espacio, que incluso transita el barrio y no transita el espacio, pero también aparece una interpelación puertas adentro, ¿no? De los quienes conforman el colectivo de la asamblea, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa ahí adentro, digamos, a partir del hecho de la asamblea en sí?
En función de esto que hablamos de los vecinos o puntualmente...
Con ustedes, miembros de la asamblea.
Y creo que la mayor interpelación es qué hacemos ahí, por qué estamos en este espacio. Que bueno, que pasa que hay muchas personas que no somos vecinos, yo no soy vecino de Villurquiza. Y ahí es cuando bueno, nos empezamos a preguntar esto y eso para mí es como la base para después construir algo de manera comunitaria, ¿no? ¿Por qué estamos en ese espacio? ¿Qué queremos con ese espacio? Y después, bueno, llevarlo a... ¿Cómo hacer para que esta interpelación salga afuera del espacio? Es también otro interrogante.
Y puertas adentro, yo entiendo que antes ustedes se referían a que había interpelaciones incluso en su funcionamiento y interpelaciones... que ustedes se sentían interpelados por prácticas propias, personales, digamos, que se veían cuestionadas a la hora de estar reproduciendo este sistema asambleario donde aparecen, digamos, las contradicciones, las y distintas problemáticas.
Claro, yo el simple hecho de reunirse para decidir qué hacemos en el espacio, para concretar un poco objetivos, solo ese simple hecho ya te interpela en verte con otros compañeros, compañeras que tienen distintas características a vos, que por ahí atraviesan distintos procesos que vos, y eso ya es un proceso para mí mismo repensar un poco también quién soy, ¿no?, y qué hago. Entonces, no solo... Sí, exacto, nuestras prácticas cotidianas, no solo como colectivo, sino como individuo, ¿por qué me estoy reuniendo en colectivo y quién soy? O, ¿no?, un poco también, yo creo que hay esa parte de pregunta interior para un mismo, ¿no?
Sí, no creo que no tengo mucho más para agregar. Para mí es eso, en cierto punto, como bueno, nos reunimos ahí y queremos decir sobre las problemáticas que tenemos o que las problemáticas que tienen el espacio, y de repente nos empezamos a dar cuenta de que hay un montón de cosas que forman parte del sistema capitalista, patriarcal, que estamos reproduciendo en el espacio y que, bueno, no funcionan en relación a esto que queremos construir, que es la horizontalidad, la equidad de voces, así yo.
Bueno, estamos con Agustín y con Miki de la Asamblea de Villa Urquiza. Estamos haciendo el 10º programa Después de la Deriva. Vamos a ir a escuchar una canción musical. Una canción musical, qué lindo eso, ¿no? Vamos a ir a escuchar un tanguito. Un tanguito que se llama Las Obreras. Quizás las obreras se reúnen también a pensarse y a ver qué cosas hacen. Y este tango del conjunto Piraña habla un poco de eso también.
En la prisión, obreras de lunes a viernes, el sábado de fiesta, milonga lanzó. El cine, los bares, la radio, pasear por Palermo a las 12 mejor. Que brillen las luces del centro y traigan aromas de amor. Un sueño dura una noche, un sueño dura una vida. Partida y Buenos Aires te gira. Un club se adivina a lo lejos, adentro los viejos que miran volar. La bella criatura danzante que al son de la orquesta parece flotar. La pista que se hace un revuelo, las chicas se chistan al verlo pasar. Llegó en galanal de traje el cantor de tango, viva el carnaval. Como un rayo, alguien de su leyo encontró su mitad. Y ruega que el día no aclare, que alguien declare la luz en maldad. Las otras vuelven todas juntas, viendo cansado los pies, solo va. Y piensan que tal vez mañana aparezca el amado, aparezca el galán.
Escuchando Las Obreras, un hermoso tema del conjunto Piraña, un colectivo musical y artístico que integran Daniel Frascoli en la guitarra, Romina Grosso en la voz, Pedro Fernández Mouján en los textos como el de esta hermosa canción, Marta Gordillo, el grupo artístico de Boedo, Mariana Boca, Melisa Costa, que han ido sacando estas producciones que se llaman El Chiflido y que ya han reunido textos, músicas, dibujos, etcétera. Las Obreras.
Después de la deriva.
Continuamos en esta décima edición de Después de la Deriva. Hoy la asamblea, o las asambleas, es lo que nos convoca. Y tenemos unos teléfonos, el 4864-0489 y el 4866-1095, que son los números para comunicarse con nosotros y con esta hermosa casa con parlantes que es la tribu y nos alberga, por lo menos hasta el momento. Y hay unas redes sociales, está el Twitter, nos pueden encontrar en @despuesdelderiva, y hay una página web que es despuesdeladeriva.com.ar, donde pueden encontrar todos los editoriales que hasta ahora enunciamos y creamos colectivamente, y también todos los audios de los programas completos hasta el de hoy, incluso mañana a la mañana, por ejemplo. Estamos acá con Agustín Oaus y Miki, ambos compañeros miembros de la Asamblea de Villurca, ¿no? La ASA, uh-huh. Como le dicen.
La ASA.
La ASA. Que nos están acompañando, nos están ayudando a pensar la idea de la Asamblea, quizás como una herramienta posible para la emancipación, ¿no? Uh-huh. Cuando se bien utiliza.
Es verdad. Y pensábamos acerca de cómo elegimos, como una de las preguntas que nos parecía interesante pensar colectivamente. Y cómo ese mecanismo de lo que elegimos se traduce en un espacio común como el de una asamblea.
Sí, yo para mí la asamblea es, como ya dijo, es la herramienta imprescindible para eso, para elegir, ¿no? Entonces, para mí, o sea, se basan en eso y tiene que ser una herramienta que sea útil. O sea, normalmente hay el mito alrededor de la asamblea de que es una herramienta que es ineficaz o que es pesada o que da mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tiene que ser una herramienta útil, que nos sirva para eso, para elegir, para tomar decisiones. Es decir, vamos a construirla para que realmente nos sirva y para que dé voz a todas las personas integrantes de esta, ¿no?
¿Agus?
Bueno, partiendo como de la pregunta de nuevo de cómo elegimos y pensándolo también en función de las prácticas, que era algo que habíamos hablado, creo que en cierto punto pocas veces se nos da la oportunidad de elegir en esta forma de relacionarnos que tenemos en función de lo que es el sistema imperante. Y bueno, como decía Miki, la asamblea es justamente una herramienta para generar este espacio en el cual podemos darnos esa oportunidad de elegir.
¿Y cómo funciona en el marco de la asamblea el tema de los... en cualquier lugar, pero digo, en la asamblea particularmente, el tema de los liderazgos? ¿Y cómo se combate esa aparición? Si es intrínseca a cualquier grupo humano que funcione, digamos, ¿cómo se...?
E incluso si está bien o está mal, ¿no? Porque también es un tema.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí que es intrínseca. Y por eso, para mí, no sé si la mejor opción es combatirla, sino aprovecharla. En función de las necesidades del grupo y la estructura que tenga ese grupo. Después, la complejidad para mí reside puntualmente en cómo hacer para que ese liderazgo no pase por sobre las voces de las demás personas, sino que sea algo funcional a lo que quiere ese colectivo. Lo veo más como un rol.
Sí, para mí, como somos distintas personas las que... nos reunimos en asamblea y que tenemos distintas características, puede ser que que en distintos aspectos, distintos temas, haya liderazgos. Es decir, puede ser que en un tema concreto necesitamos quizás una persona que por ahí colectivamente decidamos que por ahí pueda aportar esa experiencia a veces, ¿no? Es, como decía Agus, gestionar esos roles, esos liderazgos que aparecen y que para mí también son intrínsecos, pero que se tienen, hay que ponerlos encima de la mesa y tratarlos. Es decir, hay esto, tenemos estos roles, nos atraviesan distintas características, vamos a trabajarlas, porque, como decíamos, la asamblea nos interpela y como individuos tenemos distintas características y por ahí hay que trabajarlas en colectivo para ver qué rangos, ¿no?, a veces nos dan, qué poderes tenemos con personas con distintas características, ¿no?
Bueno, ahí aparece varias preguntas que yo quiero retomar. De todos modos, hace unos instantes, durante la tanda, algunos mencionaban que tenían una necesidad, que era compartir para compartir con los oyentes y con todos nosotros acerca de una situación que transcurrió hoy.
Sí. Bueno, para las personas que no saben, hoy se desarrolló una manifestación a las 11 horas por la detención ilegal del militante mapuche Facundo Jones Wala. Una represión y hubo aproximadamente, yo no sé exactamente el número, creo que son 7 les detenidas. 3 de las detenidas están en la comuna 4 y los otros 4 detenidos están en la comisaría número 30, que quedan Barracas. No sé cuál es la situación actual, sé que había cortes de calles en las 2 comisarías, no sé si ya liberaron a las personas, así que paso el chivo como para que siga habiendo, que se siga socializando la información y que se logre la liberación de estas personas.
Bien, necesario.
Sí, sí, totalmente. Sí, y bueno, justamente, ¿no?, estas movidas nos llevan a preguntarnos la potencia de esa asamblea desplegada en un lugar y frente a un acontecimiento, ¿no? Y a la vez, digo, si esa necesidad, en este caso de movilizarse, de reclamar, se agota allí, o eso tiene que ser como el disparador, el insumo para que ahí aparezca también una idea que sea superadora de esa coyuntura, de ese conflicto.
Sí, para mí, no sé, llegamos a un punto que más que ser reactivos a los sucesos, hay que ser creativos, ¿no? Y para ahí, en mi opinión, las asambleas es ese órgano, es esa herramienta necesaria para crear, para proponer. O sea, está bien estar en contra, pero hay que pasar al siguiente paso, que es qué somos, qué proponemos. Y por ahí, para mí, la asamblea es esa base, ese elemento fundamental para proponer.
Bien. Había una pregunta que está relacionada con esto, que vos casi estarías contestando, Miki, que era si la práctica asamblearia permitía pasar del problema a la idea. Es un poco lo que vos estás afirmando, casi no sé qué piensa Agus al respecto.
Yo creo que sí, que la práctica asamblearia permite esto. Y después también, así como Miki decía que hay que ser creativos, hay que ser proactivos, ¿no? Como si se queda solamente en las ideas, después no hay, digamos, una materialización del objetivo que tiene esa asamblea, ¿no? Y que es también una problemática del método asambleario.
Había algo que yo quería retomar del bloque anterior, acerca de cómo ustedes, nosotros, todos, todas, nos sentimos interpelados a la hora de formar parte de un colectivo en el que exista cierta fluidez de la palabra y donde buscamos la horizontalidad, no como fin, sino como práctica para otros fines, quizás. Aparecen interpelaciones y quizás esas interpelaciones que vos ya habías comentado, Agus, estaban atravesadas por el mundo que nos contiene, pero que también nos atraviesa, y aparece el patriarcado, quizás. No sé si vos querés desarrollar un poco eso, cómo lo viven dentro de la asamblea.
No sé si lo puedo desarrollar, pero por lo menos puedo dar mi punto de vista. Como decías, o sea, todo lo que traemos de afuera lo terminamos de alguna manera reproduciendo. O sea, esas prácticas que por ahí nos problematizamos en el cotidiano se ven en no solamente en el espacio asambleario, sino en la convivencia de cualquier espacio. y entonces empiezan a aflorar los roces que tienen que ver con las cuestiones de género, de clase, etcétera, un montón de cosas. Y para mí, bueno, la práctica asamblearia es una herramienta para resolver estas cuestiones de manera comunitaria. Después, puntualmente, cómo se resuelve cada una de ellas es un proceso a trabajar. A veces hay, se necesitan espacios de contención, a veces se necesitan espacios cuidados, entre comillas. Sinceramente, es como bastante puntual para cada una de esas problemáticas, ¿no? En relación a esta que decías del patriarcado, yo creo que es algo que me ha atravesado muchísimo desde que empecé a conformar no solamente el espacio de la Asamblea de Villa Urquiza, sino otros espacios, y sinceramente es en los lugares en donde más he aprendido, a veces por ahí pasándola un poco mal, pero después logrando una construcción a futuro que me permite estar un poco más cerca de estos ideales que queremos, ¿no?
Sí, para mí... Normalmente cuando pensamos en una asamblea nos imaginamos un espacio de decisión, ¿no? Es decir, de deliberativa, ¿no? Para elegir lo que sea, tomar la decisión concreta. Pero para mí una asamblea también tiene que tener un poco en mente que hay distintos espacios de participación. Es decir, por ahí una asamblea deliberativa... va a premiar personas que, por ejemplo, tengan una facilidad en el discurso, una facilidad en aguantar una discusión, que tengan argumentos, que tengan información. Entonces, como nos atraviesan distintas características, para mí hay que pensar los espacios de participación. Es decir, una asamblea puede ser deliberativa, ¿no?, como la más clásica que nos imaginamos, pero también puede haber una asamblea de cuidados, ¿no? Es decir, cómo estamos emocionalmente, vamos a ver cómo está cada individuo con la asamblea. Puede haber una asamblea donde no se tome una decisión, es decir, vamos a juntarnos, a crear y a vaciar ideas, a hacer una, ¿no?, a llover ideas para ver cómo podemos mejorar el espacio, qué objetivos queremos reformular. Es decir, no necesariamente hay que tomar una decisión. A veces, no sé, hay personas que participando de un espacio se pueden ver incomodadas, ¿no?, el hecho de haber de tomar una decisión. Vamos a crear, vamos a intentar pensar un espacio donde quizá no haya que tomar una decisión, sino que haya que... vamos a ver qué podemos hacer delante de eso, una asamblea que yo la llamaría más creativa, ¿no? Y también podríamos pensar de otro espacio que podría ser simplemente una asamblea de generar vínculo, de generar cohesión, ¿no? Porque a veces, bueno, vamos a hacer una asamblea, a tomar una decisión, pero por ahí, si tenemos una asamblea donde haya vínculos, donde haya cohesión, eso va a ser más fácil. Donde haya un sentido de comunidad, eso va a facilitar mucho más las cosas en tomar una decisión, si nos conocemos, si tenemos confianza, porque expresarse sin tener confianza a veces es muy difícil, ¿no?
O también conlleva malos entendidos, malas interpretaciones, ¿no?
Tal cual.
Complejo.
Y sabes que en esto, cualquiera pensaría que estoy hablando de nosotros, pero no es así.
Nunca.
No, digo que hay como algunos los que venimos por ahí hace muchos años transitando por diferentes espacios y experiencias colectivas, me parece que había como un montón de supuestos que uno con los que uno ingresaba en determinadas lógicas de funcionamiento colectivo que hacían corrido, digamos, bastante. Y entonces algunas ideas como la confianza en el compañero, en la compañera, descansar en el otro, bueno, todo eso que pareciera ser una cosa antes natural, que era como una respiración inevitable de ese colectivo, bueno, hay que elaborarlo más. Por ahí es un signo de los tiempos también, ¿no?
¿Lo notan eso ustedes?
No sé si de los tiempos. Realmente, o sea, como vivo en este... O sea, no sé cómo eran los otros. Entonces, pero...
Yo pasé por muchos tiempos.
Claro. Sí, sí. No, bueno, también. Pero sí, o sea... como a veces tenemos estos ideales de la horizontalidad o el apoyo mutuo, etcétera, y los ponemos ahí o en un papel o hablamos de eso, pero después, o sea, ¿cómo se construyen esas cosas? ¿Se construyen solamente reuniéndonos en asamblea y decidiendo sobre el espacio, o vamos a problematizar el hecho de que somos humanos, de que tenemos emociones, de que un día estamos mal, de que otro día estamos bien, de que nos quedamos con algo atragantado de una vuelta, que nos tratamos mal? Y bueno, todas esas cosas para mí tienen que estar contempladas dentro del método asambleario de alguna manera.
Sí, y a veces pasa, ¿no?, que o una principal, o a veces una objeción que se hace es, bueno, se forma una asamblea, pero no dura mucho tiempo, ¿no? Y como asambleístas debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué una asamblea se crea y puede ser que no perdure en el tiempo? Entonces, preguntándonos esto es, ¿qué objetivos tiene una asamblea? Yo creo que uno fundamental y básico es que perdure, es decir, que sea, ¿no?, colectivo, es decir, que mañana podemos asegurar que perdure ese colectivo. ¿Qué debemos hacer para eso? Es que todos los individuos se sientan cómodos, se sientan bien, que estén bien con el colectivo. Si no están bien con el colectivo, de repente, un día para otro, va a desaparecer. Juan se ha ido, pero no, ¿por qué? O, yo qué sé, Tamara se ha ido, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Vamos a intentar generar un espacio suficientemente cómodo.
Perfecto. Vamos a escuchar un poco de música, nos queda poco de esta deriva, pero está bien interesante.
Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semillas sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.
Después de la deriva.
El que no cambia todo, no cambia nada, cantaba el Rally Barrio Nuevo, querido trovador santiagueño, haciendo este clásico de Armando Tejada Gómez y César Isela, Triunfo Agrario, que compartíamos acá en estos últimos tramos de la décima noche después de la deriva por FM La Tribu, y compartiendo con dos compañeros que están aportando mucho a esta mesa, Agus y Miki, que son de la Asamblea de Villa Urquiza, y que está bueno que cuenten un poco dónde queda la Asamblea y algunos asuntos pendientes y concretos que los involucran por estas horas.
Bueno, la Asamblea, el espacio físico está en Triunvirato al 4700, sería Triunvirato y La Vía casi, al lado de la verdulería, para ser más exactos. Puntualmente, una de las problemáticas que nos está atravesando últimamente es que nos llegó una intimación de desalojo del organismo ADIFSE, Administración de Inmuebles Ferroviario Sociedad del Estado. Nos caracterizaba de ocupas, cosa que es bastante errada porque tenemos un fallo a favor de la tenencia del espacio en el 2003. Y nos intimaba a desalojar el espacio con un periodo de 10 días. La IFSE a su vez depende de otro organismo más grande, que es la AVE, que también está en campaña como para poder recuperar todos los inmuebles que son del Estado y hacer concesiones a privados. por favor, si pueden difundir la situación, nos ayuda un montón. Y también queremos pasar el chivo de que futuramente estaremos tratando de gestionar un frente en función de estas problemáticas. Así que si se quieren acercar a la asamblea los sábados a las 4:30 de la tarde, como para tratar esta temática, contar de otras situaciones parecidas que ocurran en espacios autogestionados, horizontales, ocupados, como la característica que sean, son bienvenidos.
¿Tienen algún Facebook, página, blog?
En Facebook estamos como la Asamblea Villurquiza, Asamblea Villurquiza. Después nuestro mail es asambleadevillurquiza@riseup.net. Y tenemos un WordPress, que ese se los debo exactamente como es. Si quieren buscarlo, no está tan actualizado, pero también pueden buscarlo.
Entonces, ¿funciona la asamblea los sábados?
Los sábados a las 4:30.
Ahí, en el triunvirato
4700. Al lado de la verdulería.
Sí, 4788. Es medio errática la dirección.
Medio errática, sí. Bueno, creo que hemos recorrido todo lo que pudimos en estos 55 minutos de programa. Acá apareció una idea que estaba buena traerla. No sé si la querés expresar vos, Sergio, un cuerpo, un voto.
Sí, es un viejo texto que alguna vez nos interpeló del filósofo argentino León Rosichner, que sostenía muy enfáticamente, un poco al calor de lo que fue la experiencia popular de las revueltas de 2001 y demás, antes y después, esta idea de un cuerpo a un voto, ¿no? De cómo sostener con el cuerpo la idea de lo que uno quiere decir, de lo que uno quiere hacer, y donde la democracia no es capaz de entender eso, porque es como, son números en el aire y porcentajes, y que por ahí el espacio de una asamblea es como, o el espacio de ocupar una calle, una plaza y estar todos juntos, se palpa más concretamente esta noción del cuerpo y el voto y lo que ese cuerpo transmite y traduce, ¿no?
Sí, para mí esa es como la diferencia más grande, ¿no? de estas dos formas de hacer política, supongo. El hecho de ponerle el cuerpo y de ponerle la voz hace que bueno, se genere un espacio, como veníamos hablando, donde haya otras características, una participación menos acotada, mucha más diversidad de propuestas, etcétera. No sé, Miki, ¿quieres?
¿Tienen comunicación entre las asambleas que han sobrevivido, al menos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay algún tipo de vínculo, de lazo?
Puntualmente tenemos bastante comunicación con la asamblea de Juan B. Justo, que ellos y ellas tienen una radio, creo que es Radio Asamblea, ahora no recuerdo bien. Y eso se da así porque muchas de las personas que habitaban la Asamblea de Villurquiza se han ido para allá. Después nos ha costado bastante mantener lazos con otros espacios, primero porque hay muy pocos y después porque por ahí están en un territorio muy lejano o no ha habido una organización lo suficientemente efectiva como para lograr esas articulaciones. Eso no quiere decir que igual no estemos abiertos y abiertas a...
¿Laburan eso puntualmente? O sea, ¿tienen alguna especie de misión en el compromiso de buscar articular con otras asambleas o con otros espacios? ¿O no? ¿O actualmente no se lo están proponiendo, digamos? ¿O no están pudiendo?
Lo que ocurre puntualmente es que... me cuesta un poco decir esto, ¿no? Pero ahora estamos más pensando el espacio hacia adentro que hacia afuera. Es uno de los objetivos, pero como en el lugar transitan muchas actividades y muchas personas que tienen objetivos diferentes, estamos primero tratando de acomodar lo que ya hay como para después ir hacia afuera. Ha habido un montón de interacciones. No se han dado de una manera así como decirle asamblearia, ¿no? Pero siempre han estado esas interacciones.
Sí, yo creo que ahora nos centramos principalmente en el trabajo interior, sobre todo a raíz de la intimación de desalojo. Yo creo que estamos llevando a cabo también un poco una reestructuración, y yo creo que para dar esa articulación es básico y principal que el interior esté bien estructurado, ¿no?
Por esa mirada hacia adentro, no sé cómo ha funcionado. Digo, Urquiza ha sido uno de los barrios donde, por ejemplo, la problemática del conflicto docente que hubo tiempo atrás fue muy fuerte, hubo movilizaciones, hubo mucho apoyo de la comunidad al reclamo de los maestros. Digo, no sé en ese caso si la asamblea, por estar por ahí metida en esta cosa más hacia adentro, pudo participar, o hubo expresiones dentro de la asamblea que acompañaran ese proceso.
Puntualmente por la movilización de docentes, no. Uh-huh. No. Ahora, dentro de muy poco tiempo, no sé si sería un anuncio oficial o no, pero va a estar incluyéndose dentro de la Asamblea de Villurquiza un proyecto pedagógico de Bachi Popular, que bueno, que tiene que ver, obviamente que muchas de las personas que transitamos la Asamblea y que transitan los diversos espacios de encuentro de la Asamblea han estado dentro, yo me incluyo, de las movilizaciones por los docentes. Pero como espacio no hemos logrado una militancia puntual en esa temática.
¿Y el Bachi para cuándo lo tienen previsto?
Estamos pensando que probablemente para después de estas vacaciones, pero bueno, eso tiene también que ver con bueno, la parte más física del espacio que tenemos que activar todavía. Yo creo que no va a haber problemas. Pero igualmente no quiero como hacer un anuncio oficial en este momento porque no está concretado, pero está ahí, está motorizándose. No,
pues aparte, después de escucharlo en este programa, mañana tenés colas y colas ahí, o sea, está bien sí, que seas cauto, porque
sí. Bueno, vamos agradeciendo ya a Juan, nuestro operador, a Juancito Cerdeiras, nuestro coordinador de aire y todo eso. Muchas gracias a ustedes, compañeros.
Gracias.
Agus, Miki, gracias de verdad por estar estas horas por acá. Y a todos los compañeros que forman este colectivo y que no están presentes en este momento, no están en la mesa, porque somos así de rotativos.
No lo voy a nombrar del aire.
Rotativo del aire.
Hay que hacer otro programa para que ustedes nos cuenten.
Dale.
Sus asambleas.
Vamos un día a la asamblea y les contamos. Bueno, gracias, Sergio. Buenas noches.
Gracias, Eva. Buenas noches.